Debo decir que ha sido la mejor, hasta el sol de hoy, la mejor decisión del mundo para mí.
Hello, hello, bienvenidos a Atentamente Podcast. Yo soy Alicia.
Y yo soy Clara.
Y otro... ¡Wow! ¡Qué linda forma de empezar un Gracias. Nuevo episodio! Bienvenidos otro jueves más.
¡Yes! Thank you very much.
Cuéntanos qué hay de nuevo en tu vida, Clara.
En verdad como que no hay mucho. Hoy yo estoy teniendo como uno de esos días donde...
Ay, sí, señora, yo llegué aquí y Clara, o sea, Clara normalmente cuando yo llego a su casa me abre la puerta con una sonrisa. ¡Ay! Y, o sea...
Hoy fue de que tan diferente.
Yo toqué el timbre de su casa y ella gritó, ¡entra!
¿Y cómo fue que tú me encontraste?
Yo la encontré boca abajo en el sillón, tirada. Y yo dije,
viendo TikTok.
Todo bien, amiga.
No, sí, hoy yo estoy teniendo como uno de esos días, que es yo, como que uno se levanta como al revés. Como que todo el mundo me cae mal, todo el mundo es un estúpido. Yo no quiero hacer nada, me la quiero pasar con ta. Y nada, pero somos adultos, no podemos ser los locos. Y la vida sigue.
Claro.
Así que aquí estamos.
Sí. En el episodio de hoy, la bebida es nada más y nada menos,
que agua.
El agua es vida.
Oigan.
Sí, hoy estamos un poquito como más chilling.
Vamos a un cheers.
Vamos.
Estamos bebiendo agua en copas. Para que sea más bougie.
Y con eso oficialmente les damos inicio a este episodio. Va a ser un episodio muy interesante porque aquí todos vamos a aprender de Clara.
La escuelita.
Sí, hoy vamos a hablar de cirugías plásticas.
Dun, dun, dun.
Y las experiencias, preguntas, de todo.
Sí. Alicia, tú vas a empezar hablando con tu... Con tus 7 cirugías que tú te has hecho.
Sí, señores, yo me he hecho completa. Yo estoy hecha desde la punta de la cabeza hasta los pies.
Vamos a empezar con el implante de cabello.
El implante de senos.
No, ella sí.
Que no tengo.
Ella sí, pero tú estás de la punta de la cabeza. Entonces empezamos con los cabellos que son puestos.
Ok, señores. Ya a la realidad. Yo no me he hecho nada. No me he hecho nunca una cirugía estética. No me he inyectado nada de Botox, no sé qué cosa, ni nada de eso. No porque no quisiera. Pero, entrando como que a mi experiencia, lo que yo quería hacerme estético hace como 2 o 3 meses, uh-huh, era que yo me iba a hacer como un levantamiento de cejas. Como... Yo no sé, era como que una me la iban a frizar porque, ¿qué pasa? Yo tengo una ceja que tiene más movilidad que la otra.
Como todo el mundo, mira. Yo no me puedo mover esa.
Ok, pero el mío es como un caso que me molesta mucho y como más extremo. Porque tus cejas son completamente iguales.
¿Qué?
Sí, se ven muy iguales.
Tú eres loca. Mi ceja, tú no lo que dicen ni que no son... Gemelas, son hermanas. Las mías son como prima lejana.
No, tus cejas son más iguales que las mías.
Yo las, honestamente, mírame de frente.
Sí, tus son diferentes.
Tus cejas son ligeramente diferentes.
Son bastante diferentes. Entonces, nada, yo fui a donde mi... Yo iba a decir ginecóloga.
¡No!
A donde mi dermatóloga a hacer una consulta. Que era como básicamente como que una la iban a movilizar menos y la otra la iban a subir un poquito.
¿Pero según quién? ¿Según tú o según ella?
Según ella.
Ah, ok.
Como que ese era el plan, pero a la hora que ella me hizo como la consulta, ella me revisó como el músculo de las cejas y me dijo que lamentablemente no era algo que yo podía hacer en el momento.
¿Por qué?
Si ella me inyectaba, la ceja que yo quería que ella la subiera un poco...
Se iba a caer
porque el músculo... O sea, tengo que esperar par de años.
Sí.
Como que ahora mismo no se puede y yo quería inyectarme en la nariz.
No sé por qué.
Ácido hialurónico en un lado y Botox en el otro.
Porque ella se quería hacer el non-surgical nose job.
Exacto. Y no...
Que para la gente que no sabe, eso es básicamente cuando la gente que tiene como el huesito que le sobresale... te inyectan en los lados del huesito, básicamente arriba y abajo, para hacer parecer que la nariz está más recta.
Sí, esos son mis dos. Aquí estamos hablando de así como de mis inseguridades.
No, mija, es que en verdad, si te soy honesta, o sea, no está mal tener inseguridades porque eso es de la gente. Uh-huh. Pero si fuera yo diciéndote a ti, porque vamos a ser honestas, si yo tuviera una amiga con un narizón,
ajá,
que me diga de que, ay, yo me quiero operar la nariz, yo le digo, en verdad, como considéralo. O sea, yo soy tu amiga, te voy a decir la verdad.
Ajá.
Igual que cuando yo tenía 16 años, que voy a hacer un paréntesis aquí para interrumpir lo que estaba diciendo. Uh-huh. Yo tenía un narizón porque a mí me creció como la nariz antes. O sea,
antes que la cara.
Ajá. Lo primero que me creció fue la nariz.
Uh-huh.
Yo estaba, como dice mi mamá, fermentada. Mi mamá dice así, que la gente se fermenta. Como okay. En esa edad, como extraña, como uh-huh. 16, 17.
Sí.
Los niños y niñas se ponen feos. Nos ponemos sí. Feo. Espinilla, nariz grande, ojos chiquitos.
La pubertad,
o sea, un desastre. Nada, y yo le digo a una amiga mía de que de cumpleaños de 17 o de 16, no me acuerdo. Estoy pensando si pedí una cosa que no me acuerdo qué era como algo físico,
uh-huh.
o una operación de la nariz. Ella me dijo, opérate la nariz.
Y tú dije, oh.
Y yo dije, ok.
Gracias.
Y en verdad, mis padres entendían mi inseguridad, porque es verdad que mi nariz estaba muy grande. Y ellos incluso nos topamos con un amigo de mi papá es médico, que es cirujano plástico, y mi papá se lo comentó así, like, como tipo conversación, de que, ah, uh-huh. claro, se quiere operar la nariz. Y él le dijo, él me dijo a mí, tú tienes una nariz muy bonita, pero como que yo entiendo que tú quieres arreglar, tú sabes, uh-huh. porque ellos te dicen. Nada, fin de la historia. Al final no me operé. Me encanta mi nariz ahora porque uh-huh. crecí, maduré, me terminó de crecer la cara y creo que va...
Con tu cara.
Va con sí. mi cara. Y te estoy diciendo a ti que yo, como amiga, no me haría nada.
Yo tengo un primo que es cirujano plástico y él me dice que no me la haga.
No te la haga. O sea, de verdad, tu nariz es linda.
Pero tú sabes que, ajá, todo el mundo tiene inseguridades. Esas son mis dos inseguridades más grandes. Mi nariz y la diferencia de movilidad de mis cejas. Y tú sabes que... Lo más grande de todo es que mi nariz ha sido mi inseguridad, yo creo que la vida entera. O sea, desde que yo tengo uso de razón, digamos, desde los 15, uh-huh. 13, por ahí. Desde que uno empieza a quejarse de su cuerpo.
No, y que desde que la gente, tú te empiezas a comparar.
Ajá. Uh-huh. Pero las cejas es mi inseguridad de hace como 5 años para acá. ¿Por qué? Porque me lo dijeron en el internet.
Es verdad.
Yo nunca me había dado cuenta que mis cejas eran diferentes. Hasta que llegó... un momento en el que por primera vez se me fue viral un video. Ajá. Entonces, digo esto porque cuando se va a virar un video, llegan personas que no son tus seguidores, ¿verdad?
Sí.
Que te dicen lo que sea.
Ajá.
Y la cantidad de comentarios que decían, alguien le va a decir que sus cejas son diferentes.
¡Oh!
Y yo en ese momento me vi en el espejo y yo, ¡oh! ¡Mis cejas son diferentes!
Tú sabes que a mí me quilla porque si alguien no puede cambiar algo en 5 minutos, no se lo diga.
Sí.
O sea, mi inseguridad de la nariz realmente vino de una amiga. Porque yo nunca, o sea, te estoy diciendo, nunca había pensado de que en mi nariz.
Uh-huh.
O sea, nunca me había pasado por la mente, nunca me fijaba en ella de que en foto, en el espejo. Yo, de hecho, pensaba que yo me veía en el espejo y yo era feliz. O sea, yo nunca he sido de autoestima de que súper bajo, para nada.
Uh-huh.
A mí me encantaba... mi cara, con lo único que sí tenía un problema como un poquito de autoestima con mi cuerpo, pero no dije con todo, sino con la barrera.
Uh-huh.
O sea, ¿tú entiendes? Obviamente, al uno ser más grande, se van agregando cosas a la lista, pero el tema de mi nariz fue como a los 12, que yo tengo una amiga, que obviamente son cosas de niño.
Claro, a esa edad uno dice cosas sin...
sin pensarlo.
Ajá.
Pero ella me dijo... en esencia, ¿verdad? Porque no voy a dar el contexto entero, que mi nariz parecía como de perrito.
¿Oh?
En ese momento.
Okay.
Porque era un poquito más como, tú sabes, un poquito... ¿qué sé yo? Era más como bobolona aquí. No estaba terminada como de desarrollar mis...
facciones.
Exacto. Todo lo de mi cara y como que nada, de ahí vino la inseguridad. Pero para empezar el tema de las cirugías de mi parte... lo mejor que yo hice fue esperar a que yo terminara de desarrollar por completo.
Uh-huh.
Porque si yo me hubiese operado la nariz, que lo pensé, hubo un momento de mi vida donde yo era completamente chata de boobies y de nalga. Uh-huh. O sea, yo no tenía nada. Le pueden preguntar a mi mamá. O sea, nada. Y de la nada fue como que ¡uh!
Llegaron ellas.
Llegaron ellas las dos. Primero fueron como las boobies y después como que lo de atrás vino después. Uh-huh. Fue, de hecho, yo llegué al colegio un verano y hubo una profesora que me dijo de que, wow, Clara, pero tú llegaste cambiada. ¿Oh? Una cosa así fue que ella me dijo. ¿Oh? Y yo, oh.
Nunca me pasó.
Sí, a mí me pasó. ¿Te puedo decir exactamente en qué verano fue? Fue de segundo bachillerato a tercero.
Nunca me pasó que yo me fui y llegué con boobies. Nunca me pasó.
Yo llegué con unas mommy milkers. O sea, literal. Pero nada, ya después... Yo sabía que eran grandes. O sea, yo pasé, señores, de ser A. O sea, nada. A ser... Perdón, Alicia. Alicia.
Tranquila, amiga. Tú ves, eso no es una inseguridad mía, así que no importa.
A ella le encantan sus... En verdad, voy a eso, ¿eh? Voy a eso. Yo pasé de ser A, ya dije, ¿verdad? Cuando todas mis amigas tenían como B, C, tú sabes que eran boobies, a hacer como doble D en el colegio.
Wow.
O sea, ya en cuarto de bachillerato yo era doble D.
Sí.
Y me acuerdo cuando yo fui para Victoria's Secret, yo sé que eso es un tema que la gente dice que no, ahí no saben medir a nadie. Ajá. Pero honestamente...
¿Te midieron?
Me midieron y me dijeron, tú eres doble D. Y yo, no. Y se lo peleé y de todo. Y ella me dijo, mira, o sea, pruébate de Brasil y tú vas a ver qué bien te queda. Efectivamente, el Brasil que yo estaba usando me quedaba muy pequeño. Se me salían por los lados.
Ya. Yeah.
Tú sabes. Entonces, de ahí en adelante, ellas no pararon. Ellas siguieron.
Creciendo.
Ellas siguieron. Y llegó un punto donde yo era, creo que era... ¿Y?
¿Qué?
No, E. F. ¿Qué es ello? Algo que no es ni A, B, C, D, ni doble. Yo, ok, para decirte, lo que va después de triple D.
¿E?
No, porque hay algunos sites que no cuentan doble D y triple D, sino que sigue el abecedario.
Ok.
Es como muy confuso. El punto es
no
que...
No sé. Nunca tuve que saber qué iba después de D.
Los brasiles triple D, señores, me quedaban... O sea... barely me servían. Los triple D.
Wow.
Y yo me tuve que comprar unos brasiles triple D que eran de lo que eran super cobertura, que se supone que te llegan hasta arriba y me quedaban como por la mitad.
Wow.
¿Entiendes?
Ajá.
O sea, y todo eso fue cuando estábamos en TC3, como que en ese verano yo aumenté mucho de peso.
Por si acaso, quienes no saben qué es TC3, es un programa de intercambio de la universidad que nosotras nos fuimos juntas.
Exacto.
A vivir al campo de Nueva York.
Donde Alicia y yo nos volvimos
amiguitas.
Bueno, éramos amiguitas desde antes, pero nos volvimos súper amiguitas.
Exacto.
Y nada, y después de ahí yo llegué ese verano y mi papá me propuso, ven acá, como que a ti no te molesta. Porque él se dio cuenta que estaban huge.
Claro.
Y él me dijo, como que a ti no te molestan los senos, como que no te duele la espalda. Y al principio yo me ofendí. Uh-huh. Yo, claro que no, papi, que sí, yo qué. Y él como que no me lo volvió a mencionar.
Uh-huh.
Meses después, me estoy cambiando. Yo estoy con él, estamos en un resort. Y todas las blusas, señores, de arriba me quedan apretadas. O sea, a mí se me hacía como una... ¿cómo lo explico? Como que me colgaban. Me colgaba todo y yo me veía más grande.
Ajá.
Porque como de arriba yo estaba tan grande, como que la ropa me quedaba apretada y me tenía que comprar todo como L y XL. Y me colgaba como la ropa.
Ajá.
Y me veía como más grande. Y ahí fue que yo le dije, papi, o sea...
Vamos arriba.
Vamos arriba. Creo que necesito una consulta. Y de una vez, eso fue. En una semana fui a hacerme mi consulta. Y si fuera por mí, yo me hubiese operado ahí mismo. Pero tenía clases de la universidad que no podía dejar de ir, y tuvimos que ponerla como para las próximas vacaciones, que caían en abril. Pero que eso fue en el 2019, entonces adivinan qué pasó en abril del 2020.
COVID.
Entonces, ustedes no saben, eso a mí me supo a... tú sabes.
Ajá.
O sea, que no me pude operar.
Okay.
En la fecha que yo tenía estipulado. O sea, señores, yo duré meses contando los días, porque es que ya llegaba al punto donde para ese ejercicio yo usaba dos brasieles.
Wow.
Los dolores de espalda que a mí me daban en las fiestas.
Me imagino.
Eran horribles. O sea, tú me veías agarrándome de mis amigas y dije, colgándome de lado. Porque aquí arriba.
Grave.
Un dolor que como si yo tuviera como 20 libras pegado del pecho. O sea,
bueno, tenías probablemente.
Horrible. Bueno, no
todo
creo,
el tiempo.
No creo que si eran 20, 15, pero.
15, 20, 10.
Pero al final yo le pregunté. Tú sabes que siempre te dicen cuánto te quitan. Cuando yo le pregunté, sí, te dicen. Pero coincidencialmente, cuando el día que yo me operé no había escala, o sea, él estaba dañado. Entonces ella no me pudo decir. Me
y quedé no te con, dijo ni un estimado, como quedé, más o menos.
Me quedé con la duda, sí. No, Diache. Pero yo creo que probablemente fueron como 2 libras de cada lado.
Ok.
Creo que solo, no sé. Me lo estoy inventando.
Yo dije, 20 libras.
Me lo estoy inventando. No, 20 libras no. Pero yo
no,
tengo,
pero yo, ¿qué tal?
Yo tengo una amiga que le quitaron un total de 6 libras.
Wow.
O sea, eso es pila.
Bastante.
O sea, para tanto pecho, es mucho. Y yo creo que a mí me quitaron como 3 o 4 como mucho. No uh-huh. sé, no sé. Pero nada, eso fue, lo logré durante COVID en junio. Fue la mejor decisión de mi vida. Sí voy a decir... Yo voy a abrir las preguntas que me dejaron.
Uh-huh.
O no sé si me dejaron preguntas, pero...
Yo puedo ir buscándola para hacértela yo las preguntas a ti.
Bueno, nada. Lo logré. Logré operarme en junio del 2020. Debo decir que ha sido la mejor, hasta el sol de hoy, la mejor decisión del mundo para mí. Simplemente porque yo era una muchacha de aquel entonces de 21 años con los senos caídos porque yo rebajé como 30 libras y se me cayeron full. En pandemia a mí me dio como con rebajar sin querer, o sea, no fue intencional. Y yo simplemente la ropa me quedaba mejor, o sea, todo fue tan maravilloso, se sintió súper, súper bien. Pero sí hay cosas que yo hubiese hecho diferente, definitivamente. Porque el proceso de recuperación sí fue fuerte. O sea, no quiero decir que fue fuerte en el sentido de doloroso, pero se sintió eterno. O sea, mi mamá me tenía que bañar como por 3 semanas. Yo no podía manejar como por 3 o 4 semanas. No podía, tenía que dormir boca arriba y yo soy de la que duerme de lado o boca abajo.
Uh-huh.
Entonces, tu vida, te dicen que tú puedes volver a cosas regulares, obviamente sin ejercicio y sin ese tipo de cosas. Pero te dicen que tú puedes volver como a tu día a día, tu cotidianidad, bastante rápido. Sin embargo, yo siento que no. Yo siento que a mí todo me cambió y que yo por querer entrar a como que mis actividades del día a día tan rápido, me lastimé las heridas. Y se me abrieron y tuvieron que volver. O sea, eso fue...
Yo me acuerdo eso que fue un lío.
Eso fue lo más traumático para mí. Que a mí se me abrió una herida y fue... O sea, no fue que se me abrió así, pero ajá, sí fue feo. O sea, eso obviamente se puso más lento, la recuperación, había que estar curándolo 2 veces al día. O sea, para mí eso fue lo peor. Simplemente por no tener la paciencia de estar tranquila.
Uh-huh.
Entonces eso sí yo lo hubiese hecho diferente.
Dicen aquí que si hacerte cirugías plásticas te hace falsa, te hace fake.
Bueno, yo definitivamente no.
No.
No soy.
Sobre todo que el tuyo fue de reducción, pero para mí ninguna cirugía te hace fake.
No, exacto. O sea, si tú te quieres poner porque tú no tienes nada, ponte. Y si tú te quieres quitar, quítate. Y si tú quieres arreglar porque no te gusta, arréglate. Yo creo que siempre y cuando tú lo hagas por ti.
Sí.
Y por algo que tú siempre has querido hacer o algo que... O sea, algo que tú no te sientes bien con eso y tú estás 100% seguro que tú lo quieres hacer, dale para allá. Y yo no creo que eso te hace fake.
Yo no entiendo por qué la persona creen que tienen la potestad de hablar sobre el cuerpo de otra gente.
De
como
otra
que,
gente.
Si esa persona le dio la gana de ponerse senos y se quiso poner un doble D, ¿qué te importa?
Y que también, señores, estamos en el 2024. Ya esa conversación de tú hablando de que, ay, pero ella parece una que si yo qué. ¿Qué importa? Ella que parezca un oso, una guitarra. Un violín que tú quieras. O sea, al final, si ella tomó la decisión, estoy hablando de ella, pero puede ser un tipo también. Si uh-huh. esa persona tomó la decisión de hacerle cambios a su cuerpo porque ellos quisieron, déjalo.
Sí.
¿Tú sabes lo que a mí, que es un tema controversial que a mí me quilla? Que le echen la culpa, por ejemplo, a las Kardashian, que vamos a decir que son personas que obviamente...
influencian en todo.
No, y no solamente eso, que obviamente han tenido
cirugías. Y que hacen un patrón para lo que es de moda en el momento.
Exacto, como, o sea, el beauty standard.
Exacto, Kim Kardashian se pone flaquita, todo el mundo se pone flaquito. Ella se pone grande, todo el mundo se pone grande.
El estándar de belleza. Uh-huh. La gente le da la responsabilidad a ellas. No, porque tú, ustedes son, tienen que cambiar, ustedes han puesto el estándar de belleza y qué sé yo qué. Ellas no se levantaron un día y dijeron, ¿tú sabes qué? Yo voy a poner el estándar de belleza y yo, o sea, todo el mundo tiene que hacer lo que yo haga. O sea, no, es una decisión colectiva que ha hecho la gente y que ellas no tienen la responsabilidad de cumplir con las expectativas de la gente. La gente se quilla de que porque ellas no son transparentes y no lo dicen. Si tú estás claro de que ellas se operaron, ¿para qué hay que estar diciéndolo?
Y ellas no les, ella no tienen responsabilidad de decir,
decir
que ellas se hacen.
Nada. A mí me da un pique cuando la gente, de verdad, esa vaina hace que me hierva la sangre. Cuando la gente cree que porque una persona sea o figura pública, celebridad, presencia en redes, lo que sea, y que su imagen, vamos a decir, sea una figura pública, que su imagen esté expuesta, que esa persona le deba a una persona que lo siga o a su audiencia, ni siquiera si son fans o seguidores o whatever, como tú le quieras decir, no le deben nada, viejo. O sea, si no quieren hablar de cirugía plástica, no tienen que hablar de cirugía plástica. Si lo quieren mencionar, bien, o sea, es un tema que es tabú, que no tienen que serlo, pero al mismo tiempo no tienen que hablar de eso. Eso aplica, no lo voy a mencionar en este episodio, pero eso aplica para todos los temas, no solamente con el tema de la belleza y de la cirugía plástica. Si tú preguntas algo, no te tienen que responder, que fue lo que yo dije en el otro episodio. Si tú preguntas algo en mi cuenta, ¿cuánto te costó esa mochila? Yo no te tengo que decir cuánto te costó mi mochila. ¿Tú entiendes? O sea, si yo quiero responderte, yo lo hago. Pero no, la gente te habla como que tú tienes la responsabilidad que como ser humano yo tengo que responder a la gente. No. O sea, las personas que piensan así, bájate de esa nube porque la gente no vive para ti.
Sí. Aquí hay alguien que dice, tengo opiniones contrarias. Por un lado, arreglar lo que sientes que está mal, entre comillas, de ti, me parece que me rompe el corazón. Heartbreaking. Uh-huh. Cuando va acompañado de una inseguridad adquirida por la sociedad. Que si la nariz perfilada es sinónimo de belleza, el busto y glúteos deben tener cierto tamaño, la cintura de avispa, 90, 60, 90, etc. Pero por otro lado, he visto personas que una cirugía plástica les devuelve el brillo y la seguridad. Tal vez idealmente si las cirugías plásticas fueran acompañadas por terapia psicológica o por un cambio de mentalidad de que tu seguridad no te lo da un cambio físico, sino que debe empezar con un trabajo interior.
O sea, yo entiendo por qué ella dice como...
Que le rompe el corazón.
Que le rompe el corazón, porque claro, nadie debería sentir como esa necesidad de cambiarse.
No, y tú que sabes. Si tú te llevas de lo que en ese momento para la sociedad es bello, tú te vas a estar cambiando cada 5 años.
Exacto, porque es que todo cambia. O sea, por ejemplo, yo me quité los senos y yo en ese momento quería ser chata. O sea, yo quería ser A. Uh-huh. Porque, o sea, yo estaba flaca, tú sabes, yo estaba mucho más flaca que lo que estoy ahora. Y yo dije, okay, this is my Kendall Jenner moment. mi momento supermodelo, porque... Obviamente, no todas las modas están hechas para todos los cuerpos. Uh-huh. Y hay modas que son para gente más flaquita y gente que no tiene tanto busto, que se le ve mejor. ¿Tú entiendes? Y esas son cosas que yo soñaba, por ejemplo, con ponerme esas cosas. Y después, cuando aumenté un poco de peso, que me crecieron un poco más, porque eso sí es algo que me han preguntado anteriormente, como mis amistades. Sí te crecen si tú aumentas de peso naturalmente.
Claro.
Y también cuando tú te operas de una vez quedan como apretaditas. Uh-huh. Obviamente porque la piel está... A mí me hicieron un lift también. Uh-huh. Entonces la piel está bien apretada. Cuando ya eso se suelta y que tú vas aumentando... Si tú aumentas un poquito de peso, obviamente se van a ver un poquito más llenas. Uh-huh. Entonces yo al principio quería ser chata, pero después me di cuenta que como que... Eso no va con... Como conmigo, ¿entiendes? Ajá. Como que sí, creo que al final, como se dieron las cosas, me quedó súper bien. O sea, me quedó un tamaño cómodo. Sí, hay veces que yo hubiese querido que no me crecieran, pero...
¿Qué size tú pasaste? Yo no sé si tú lo dijiste.
No, yo no lo dije. Yo pasé de un triple D, vamos a decir triple D o lo que iba después de triple D, como mencioné, que no sé, a C. Uh-huh. Que para mí estaba...
Súper.
Perfecto.
Nítido.
Porque yo soy una persona...
Yo me acuerdo que yo te vi las boobies cuando sí. tú te lo pegaste.
yo tengo, por ejemplo, ¿cómo se dice? Como el pecho lo tengo como más ancho. Uh-huh. Entonces, las... No quiero decir circunferencia, pero no como... Como la medida uh-huh. del busto por abajo. Como del espacio que ocupa en mi pecho. Es más ancho. Entonces, imagínate yo con un seno que sea tan ancho de que sin glándula. Ajá. ¿Tú entiendes? Sí. Como que no va con las proporciones de mi cuerpo. Uh-huh. Entonces, al final, yo quería algo, pero los doctores saben y te aterrizan. Y te dicen, por ejemplo, mi doctora fue fenomenal. Ellos te dicen qué es lo que tú necesitas. Uh-huh. Mi doctora fue fenomenal. Yo la voy a mencionar aquí.
O sea, yo te iba a decir que preguntaron que con qué doctor.
Yo me operé con la doctora Jacqueline Miranda en Santiago. Ella trabaja junto a su esposo. Ellos los dos son cirujanos plásticos y son excelentes. O sea, excelente, excelente, excelente. Tienen una técnica súper bien. O sea, el final. El que pueda ir a consultar con ella, yo se los recomiendo al 100%. Porque fue una experiencia muy buena y ella es una excelente persona, también como médico. Ella le importa el bienestar de sus pacientes. Uh-huh. Y yo amé mi experiencia con ella, la mejor.
No, definitivamente. Yo creo que, como les dije, no es que he tenido experiencia con esto, pero con el poco procedimiento estético que yo quería hacerme, se valora mucho cuando un doctor piensa más en su paciente que uh-huh. en ganarse el dinero. Sí. Porque mi doctor, o sea, si hubiese sido una persona cualquiera, me dice, ay, sí, vamos a ponerte esto. Y me hubiese durado 3 meses nítido y después va bajando las cejas y cayéndose la cara.
Claro.
O sea, definitivamente tener un doctor, un especialista en quien tú puedas confiar.
Sí.
Es, digamos que lo más importante.
Lo más importante. Incluso es aún más importante que todo lo otro, porque al final esa es la persona que si hubo un error a la cicatrización, si hay como hubo, tú sabes, por ejemplo, yo tuve un problema en mi proceso de sanación, uh-huh. que ella estuvo ahí, o sea, cada
atenta.
Minuto yo le escribía y fue, o sea, una experiencia 1A, de verdad que sí.
Sí, con lo de personas que si se hacen por estándares de la sociedad o que se lo hacen porque siempre han querido. Definitivamente, yo conozco personas, por ejemplo, que se operaron la nariz uh-huh. y dicen que es la mejor decisión que han hecho en su vida.
Sí.
O sea, si tú tienes algo que desde siempre te ha molestado, que no te gusta, que por X o Y razón, y tú te lo quieres cambiar, no hay nada malo en hacerlo.
Estoy de acuerdo.
O sea, no existe ninguna razón por la que no hacerlo.
Sí.
Si no. es algo que te ha molestado siempre, que algo que de verdad por ti, sabiendo que eso no es que va a cambiar tu vida por completo, porque no es así. Uh-huh. No es que si tú estás mal psicológicamente y tú te operas la nariz, todo va a estar bien. No.
Sí. Pero, por ejemplo, obviamente depende. En mi caso, fue un alivio tan grande que yo podía, o sea, yo salí a ese ejercicio, yo ponerme una ropa, uh-huh. fue, o sea, señora, yo estaba obsesionada con ponerme los trajes de baño que yo compré, que me quedaban chiquitos uh-huh. de arriba, porque a mí me pasaba que yo compraba trajes de baño y de abajo me quedaban bien, y de arriba me quedaban diminutos, uh-huh. y eran de los que tú no podías comprar de un size de arriba, un size de abajo,
ay, sí.
que eran como un set. Y yo estaba, señores, yo estaba obsesionada con medirme toda mi ropa. It was so cute. O sea, de verdad que fue un proceso. A la persona que dijo que tiene que ir acompañado de un proceso psicológico, en mi caso, el postoperatorio fue terapéutico para mí. Uh-huh. O sea, esa fue mi terapia. Mi terapia fue finalmente sentirme cómoda, estar feliz, independientemente de lo incómodo que como tú sabes, el proceso de sanar, uh-huh. que para cualquier cirugía es un proceso, especialmente cirugía plástica. Yo, a pesar de eso, yo estaba feliz. O sea, yo estaba feliz y de verdad cada segundo, cada, vamos a decir, malestar, porque uno no todo es tan bonito, uh-huh. valió la pena.
Sí, aquí dice alguien: no me arrepiento de haberme hecho mi cirugía. Me aumenté los senos, me quité grasa de abdomen y me los inyecté en los glúteos. Y la verdad es que subió mucho la autoestima. Me siento bien con mi cuerpo.
Y muy bien por ella.
You do you.
You do you, girl.
Claro, o sea, es que para mí es lo que no tiene sentido es que, ¿por qué a ti te importa tanto que tú tengas que comentar en la decisión de otra persona, en el cuerpo de otra persona?
Sí, y tú sabes que yo trabajo muy de cerca con un cirujano plástico. Uh-huh. Porque por el tema de las redes sociales y eso, el manejo de redes. Y yo obviamente tengo que estar muy pendiente a las redes sociales de él. Él tiene muchos seguidores. Y yo me doy cuenta que los comentarios que deja la gente es como que, ay, se veía mejor antes. Uh-huh. Muy, obviamente, la mayoría es como que, wow, qué buen trabajo, qué bien se ve, tú sabes. Porque hay mucha gente que lo sigue por el trabajo. Obviamente, uh-huh, cirugía plástica, tú sabes que va a haber un cambio. Pero siempre aparece una gente que está como que, ah, se veía mejor antes. Tú sabes, como que esa persona no lo hizo por la aprobación de nadie, que no sea su felicidad, tú sabes.
Y si tú no estás de acuerdo con la cirugía plástica, no te la hagas tú y ya. No, que no te la hagas tú y ya. O sea, ¿por qué a ti te afecta tanto que otra persona se la haga?
Exacto. Y eso, honestamente, eso como que vale por todo. Si algo no te gusta, no lo hagas tú. Y no comente porque el otro lo haga tampoco. Y nada, como que el tema de la cirugía plástica para mí es 100% decisión propia. De ni siquiera es como algo que tú haces por presión social ni nada. O sea, obviamente aparecen gente que al final lamentablemente lo hacen por eso. Pero en el fondo, ¿quién va a dar eso cuarto y pasar por ese malestar? Porque no es un proceso todo bonito, flor y mariposa. Uh-huh. Vamos a ser honestos, es sangre, eso es punto.
Dolor.
Un cambio de rutina.
Incomodidad.
Por ejemplo, mi mamá a mí me bañó por 3 semanas. Yo no manejé por un mes. O sea, sí, son cambios grandes, radicales prácticamente. O sea, radical en el sentido de que es un cambio un 80 a tu rutina. Uh-huh. Y a todo lo que tú estás acostumbrado de hacer en tu día a día. Y las cosas más sencillas, como que hacer así, levantar el brazo para coger un vaso de agua. La primera semana tú no lo puedes hacer. Uh-huh. Tú sabes. Entonces, al final,
Hazlo por ti.
O sea, no pase por todo eso por otra persona. Y yo creo que las personas que lo piensan también llegan a esa conclusión de que, conchale, no es de que cualquier vainita que uno se hace. Uh-huh. Tú sabes. Y tú sabes que yo probablemente me haga más procedimientos más adelante.
Ay, 100%. Sí. O sea, catch me getting Botox.
O sea,
eso no es cirugía, pero es algo estético, o sea.
No, sí, yo he pensado en muchísimas cosas. O sea, no digo muchísimas, eso está exagerado. Pero yo he pensado en otras cosas que me gustaría hacer. ¿Por qué? Porque quiero, son cosas que no me gustan, que quiero arreglar y punto. Y como que no tiene que ser tan deep tampoco. Uh-huh. Y nada, creo que con el tema de las cirugías plásticas podemos cerrar ahí.
Sí, señores, cuando estén escuchando este episodio, yo acabo de ver a Taylor ayer. O sea, ayer cuando salga esto va a ser uno de los días más. O sea, eso va a ser un core memory.
Necesitaremos un update.
Sí, eso va a ser de las cosas como que tú sabes que tú nunca te vas a olvidar en tu vida.
Sí.
Eso va a ser un momento así.
No, ¿y dónde que tú te vas a sentar?
Ahí mismo. O sea, en el piso frontal derecho. Lo puedo decir porque ya pasó el concierto, claro, por si acaso.
Sí, pero, claro.
You never know.
Pero tú, yo espero que tú subas todas las fotos y todos los videos.
¿Tú
y
sabes
todas
que
las cosas?
Yo tengo como, obviamente, obvio. Pero yo tengo como un dilema de qué tanto de verdad yo quiero tan mi celular mientras,
mira,
estoy en el concierto.
Te voy a dar un consejo. Como una persona que fue para conciertos como varios años pisado, como de mis artistas favoritos. Uh-huh. O sea, One Direction, Shawn Mendes. Uh-huh. Como que yo te diría, graba, tú puedes grabar. Óyeme, tú no vas a ver esos videos.
Eso es, yo nunca he visto un video.
Tú no vas a ver
concierto.
Esos videos. Tú graba los pedacitos, por ejemplo, de tu canción favorita. Uh-huh. Si tú quieres decirle a alguien que te grabe, tú disfrutándolo. Graba, sí, como que ese ching, si tú lo quieres compartir. Graba, no, lo que tú quieras compartir.
Obvio, yo, obviamente, voy a subir contenido.
Content creator. Pero, o sea, ya para ti.
Claro, graba un ching, el momento.
Pero disfruta el momento.
Ese es uno de los conciertos que yo más he disfrutado en mi vida. Fue un concierto de Sebastián Yatra que yo fui. Porque yo nunca saqué mi celular. Esa es la primera vez. Bueno, yo sacaba el celular, grabé como 3 veces lo saqué. Que grabé un ching y lo volví a la guardar.
Exacto, eso es. Eso es como un ching y lo guarda y después disfruta.
Y eso fue, o sea, eso es de los conciertos que yo más me he gozado en mi vida.
Sí. Y yo creo que parte de gozarse un concierto también es con quien tú estás.
Claro. Entonces, yo voy con uno de mis mejores amigos.
Exacto, o sea, exacto. Entonces eso es como que súper wholesome. Y no te van a dar ganas de estar en el celular.
Así que, no, pero yo todavía estoy como en shock, que no me lo creo. Para nada. Yo voy a, o sea, este día que salga esto, yo voy a estar en la luna.
En la luna.
En la luna, en Cloud 9.
Midnight.
Oh my God, sí.
Bueno, y tendremos que ver tu outfit.
¡Sí! Y bueno, señores, aquí vamos a dejar el episodio de hoy.
Aquí cerramos. Espero que les haya sido útil, que haya
interesante.
Sido interesante e informativo para algunas personas. Si hubo algo que no cubrí o que no cubrimos, que ustedes quieran saber, escríbanos, pregunten. Yo, por lo menos yo, en cuanto a mi experiencia, estoy open a que me escriban. Y si quieren participar en los próximos episodios de Atentamente Podcast, síganos en Instagram y TikTok, @atentamentepod, para los forms y para participar en los próximos episodios. Siempre los subimos en las historias de Instagram. También en nuestras personales, @ClaraContreras y
@AliciaMera.
Y ya, eso es todo por hoy. Gracias por estar. Atentamente, Clara
y Alicia.
¡Chao!